Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. Jueves 5 de julio, Calle Macana, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Grato, sí, disfrutando este invierno santiaguino.
Este invierno que se vino, ayer harta lluvia, yo me asusté un poquitito ayer.
Por fin,
estamos en la lluvia y fue muy fuerte.
Intenso, pero...
Sí, había que tapar la copa.
El invierno a mí me deja continto, básicamente
sí,
muy continto.
Sí, da instancia para descorchar, ¿cierto?
Sí, y buscar vino fuera de lo habitual, porque en el verano todos buscamos un Sauvignon Blanc, un rosadito que sea refrescante, algo,
un espumante,
algo fresco,
¿cierto?
Un espumosito, pero ahora en invierno uno quiere cosas distintas. No todo en la vida es Cabernet Sauvignon, no todo en la vida es Syrah, que está harto rico. Y bueno, hoy día tenemos dos invitados de lujo.
De lujo, que representan, bueno, uno de ellos es parte de, y ella representa un gran grupo con el que estuvimos la semana pasada, en el día jueves, en el tasting de Moby, que estuvo muy entretenido y yo teníamos que tenerlo aquí en el estudio.
O sea, hoy día, ¿cierto?, la mesa coja está firme con el Moby.
Firme con el movimiento, con el puño en alta.
Estamos,
¿cierto?,
militantemente movistas.
Eso, así estamos. Así que tenemos aquí en el estudio a José González, enólogo y dueño de Tringario, una viña muy entretenida que es parte nueva, es como el nuevo staff, los nuevos integrantes de Moby. Y también tenemos a la Vero Vilche, una gran amiga, gran comunicadora. Ella los organiza, ella los mueve, ella les dice ya las pautas, les da los tiempos. Así
yo a la Vero se lo hubiera conocido haciendo política,
la
hubiera nombrado secretaria organizacional.
Cierto.
No hay ningún colectivo político que pueda sobrevivir sin un buen secretario organizacional. Sí. Ahí está el power.
Sí, se nota. Yo la semana pasada cuando estuve en el evento me di cuenta que la Vero así como movía todo sin decir nada y ta, 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 en todos lados estuvo perfecto.
Tenían capacidad. Sí, organizativa, que, sí. Pero impresionante.
Así que súper rico que estén acá. Bienvenidos, chiquillos.
No, gracias por invitarnos. Gracias, Rodrigo. Gracias. Uh-huh. Tantas veces he escuchado este programa, así que un placer estar acá. Por fin.
Para mí es un sueño cumplido que estés aquí, Vero.
Lo habíamos
la primera
conversado.
Temporada que te quería invitar y lo habíamos conversado más de algún evento.
Sí, así que no, por fin que resultó. Te echamos de menos en la degustación la semana pasada.
Sí, pero la mesa coja estuvo muy bien representada por Calle Macana.
Estuve estudiando, noté todo, te juro. Sí, estuve muy aplicada.
A mí me dio mucha rabia no haber ido. Después vi las fotos y la verdad que las papilas gustativas como que despertaban y saltaban. Entre rabia, envidia y estimulación fotográfica. De partida, haber visto al gran Ricardo Grelet y a la gran Marcela Burgos en la mesa.
Sí.
Y bueno, el portafolio que probaron también, la verdad que realmente delicioso.
Sebo, ¿qué te diga? Te lo perdiste. Estuvo buenísimo, muy, muy, muy bueno. Era una tremenda oportunidad para probar todos los vinos Moby. Estábamos todos ahí presentando nuestros propios vinos, contándole un poco a la gente de qué se trata cada uno. Así es que, pero bueno, vendrán más. Así
bueno,
atento.
El formato de la Moby Night es también una de las grandes distinciones respecto de los otros eventos de vino. No estamos hablando de una feria, no estamos hablando de los stands, sino que estamos hablando de estar sentado en la mesa, de tener una testera, con degustación dirigida por expertos en degustación, por sommelier, por catadores, y por otro lado cada enólogo presentando sus vinos, obviamente todo esto ordenado en tandas como corresponde, con el orden que corresponde para disfrutarlo y potenciar las sensaciones. Y bueno, cuéntanos qué es lo que viene de Moby, que tenemos mucho tema.
Sí. Hay un montón de cosas pasando en Moby. Por lo pronto se viene el Día Nacional del Vino, el 4 de septiembre.
El 4 de septiembre.
Así es, que tenemos ahí algo organizado, ya se comunicará oportunamente. Y bueno, Moby Night, pues, que es un clásico y este año viene más potente y mejor que nunca.
¿Cuándo viene Moby Night?
Vero.
Bueno, siempre es noviembre. siempre es la primera semana de noviembre, si no me equivoco es viernes 9, y este año no es Movie Night 6, es 6.2.
¡Wow!
¡Qué bien!
Porque estamos buscando de alguna forma sorprender, así, ¡wow! a la gente este año. No les puedo contar ninguna primicia, por supuesto.
Sí. Paso a paso.
Paso a paso. Pero, no, te quería contar algo de la degustación que pasó el jueves. Yo que estoy con los Mobi hace unos 4 o 5 años, desde que llegué a los Mobi había escuchado algunos sueños, como Mobi la tienda, que siempre fue un sueño que estaba ahí flotando, como hacer una degustación como la que hicimos el jueves. Y nunca la habíamos podido organizar. Obviamente temas de presupuesto, los pequeños, ustedes saben que generalmente el presupuesto es el primer problema.
El primer tope.
Claro, sí. Primer tope. Y gracias a la Corfo, porque fue gracias a la
Bien,
Corfo, efectivamente.
Fue con fondos de innovación.
Sí, así fue con un nodo de la Corfo. Un nodo que enfocado directamente a la difusión, o sea, para que gastemos dinero en difundirnos, y en ese contexto hicimos esa degustación. Entonces te digo, fue un sueño hecho realidad, cuando Felipe lo presentó y dijo eso, esto es un sueño hecho realidad, no era otra cosa que eso. Fantástico. Y Móvil la tienda también nace con un Profo, que también es un proyecto financiado en la Corfo. Tengo la sensación que la Corfo premia mucho la buena asociatividad que tiene Móvil. La capacidad que tiene de reunir a 36, porque sí. No te estoy hablando, Rodrigo, de poner de acuerdo a 6, ni a 12.
No, son 36.
Son 36 que hay que poner de acuerdo, cada uno con estilos, con pensamientos, cada uno con sus convicciones más a fondo que el otro. Tú conoces a varios. No es fácil, y Móvil lo logra. Móvil logra ponerse de acuerdo.
Con propuestas distintas, con identidades distintas, con nichos de mercado distintos.
Y con, claro, todo distinto, estilos, todo, pero con mucha asociatividad entre ellos, con mucha colaboración. Tú te sorprenderías los pequeños actos en los que se demuestra. Entonces, Corfo premia eso, premia la capacidad de tomar el dinero y hacer cosas buenas y cumplir con los objetivos de los proyectos. Así que eso te quería contar, que fue un sueño hecho realidad.
La unión hace la fuerza y en la diversidad está la riqueza. Yo creo que eso distingue mucho a Móvil de lo que es el resto de la industria o lo que son los actores grandes.
Así es, la Vero sí. Nombró una palabra clave, que es la asociatividad. Y eso, para mi gusto, define perfecto lo que es Móvil. Es, como decís tú recién, hay proyectos de diferentes tamaños, con diferentes objetivos, con distintas formas de ver el vino incluso, pero al final del día remamos todos por el mismo lado y nos apoyamos, confiamos en el de al lado y le damos. Entonces, eso es Móvil.
Oye, José, disculpa, ¿cuánto tiempo tú ya perteneces a Móvil?
Yo ingresé en enero de este año.
¿En enero?
6 meses, sí.
O sea, tú eres un Novel Móvil.
Así
Novel
es. Móvil. Soy por el momento el más nuevo.
¿Hasta mañana?
Hasta mañana, hasta el viernes.
Porque mañana viernes se presentan nuevos socios, que no se los voy a contar porque es
primicia. No podemos saber quién es el nuevo iniciado.
Me tienes que invitar a otro programa, pero ellos hasta hoy son los nuevos.
Somos los nuevos.
Perfecto.
Bueno, reservaremos mesa coja entonces para resaltar al nuevo iniciado pronto.
Obvio, para hacer el bautizo, dices
eso.
Tú.
Por cierto.
Podríamos bautizarlo, sí.
No, le adelantamos que son dos tremendos proyectos que vienen, merecidísimo el ingreso a Móvil. Así que no hacen más que potenciar nomás lo bueno que es Móvil hasta hoy, va a ser incluso mejor y más rico.
Que a mí eso es lo que me llamó. Más que llamar la atención, me gustó mucho, me sentí súper cómoda la semana pasada. Yo no soy enóloga. Trabajo en el medio hace mucho tiempo, me gusta, soy diseñadora gráfica, no he hecho ningún curso de vino, he aprendido solo a pulso en la pega que estoy.
Y algo sabe que comunicar, calla
sí,
acá.
Y en las pegas que he estado. Entonces, sentarse a algo muy doctrinal, esta cosa, sentarse con una libreta de anotaciones, con los vinos que te van sirviendo en orden, pero lo entretenido de escuchar al enólogo que explicaba, el jefe de viña ahí, y explicaba cómo, por qué era su vino y por qué era la intención. Porque probamos, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, dos Syrah del mismo año, y
Trabún y Polcura 2010.
Los dos a la par.
Te lo
perdiste,
te lo
dije.
Y tuvimos a Polcura y a Trabún aquí en la mesa coja hace poco.
Entonces fue tan entretenido porque eran dos vinos tan distintos uno del otro. Y eran la misma cepa, el mismo año. Y cada uno con una intención distinta de poder plasmar dentro del vino, que es como, por ejemplo, yo lo veo en el diseño. Yo cuando en diseño quiero dibujar algo y quiero decir, quiero comunicar esto, ellos también a través del vino lo logran hacer. Sí. Y es tan sutil el trabajo de ellos, súper entretenido. Yo aprendí mucho, mucho la semana pasada en esto, así que les agradezco la invitación, chiquillos, porque cosas así hacen falta.
A ver, calla, sí. Macán. A mí aquí se me va a caer un poco el carnet y la identidad generacional.
¿Ya?
yo soy de esos que estaba empezando a gastarse sus primeros pesos en botella buena o algo que está sobre el bolsillo estudiantil, cuando apareció Moby. Y la verdad que con Moby entendimos que el vino no es solo un commodity.
Tal cual.
Y que por otro lado el productor es un ser humano también con su problemática, con su humanidad. Y que por otro lado el enólogo habla, se expresa, puede ser entretenido y no necesariamente es tímido. Porque la verdad que hasta más o menos el año 2005 por ahí costaba conseguir enólogos que hablaran de sus vinos. Como que a los enólogos chilenos no les gustaba. Uno miraba para el otro lado de la cordillera y decía, los enólogos allá son rockstar. Aquí no hay más de cuatro que hablen.
Es cierto, en verdad los argentinos nos llevan harta ventaja en cuanto a la comunicación. Además que les encanta. Entonces,
son más extrovertidos que nosotros,
totalmente, digámoslo. Totalmente, pero yo no lo veo como una competencia, lo veo como una oportunidad de aprender, claro, y de imitar lo bueno, sí, y no tanto dejarlo de lado. Pero sí, tenés razón. O sea, los enólogos ya dejaron de ser unos... Escucha, ratones de laboratorio que están medio escondidos en las bodegas y están empezando ya hace rato, en realidad, a comunicar, a estar presentes en las ferias, a vender los vinos. Entonces la pega ya mucho más allá de simplemente hacer el vino. ¿Cachai? Y bueno, un poco volviendo al tema que decía la calle hace un rato, a mí me encanta, dentro de los vinos Moby, que todos tienen como una razón de ser. ¿Cachai? Ningún vino está ahí porque, puta, porque hay que hacerlo y porque hay que venderlo, sino que se hizo porque se querían hacer, se encontró la uva, se plantó en un determinado lugar, y son todos vinos que están súper pensados.
Todos se expresan.
Totalmente, totalmente. Y para mí justamente ese es un punto súper importante. Muchas veces uno en la industria del vino en Chile dice, oye, lo menos importante en una botella de vino es el vino, ¿cachai? Conversemos de precio, conversemos de etiqueta, conversemos de canal de distribución y qué sé yo. Eso en Moby no pasa. Para mí lo más importante es el vino.
Es el vino.
¿Cachai? Y todo lo que eso implica.
Cuéntanos de tus vinos. Porque yo acabo de hacer sonar maliciosamente la copa un par de oportunidades en el micrófono. Y la verdad que lo amerita. Cuéntanos de tus vinos en la onda de Moby.
Eso. Mira, este es un proyecto que empecé el año 2015 junto con mi señora, con la Trini. Somos los dos enólogos. Nos conocimos en la universidad, hicimos toda la universidad juntos, nos casamos y siempre tuvimos el sueño de tener nuestros vinos propios, nuestra viña propia. La verdad que llegó más temprano de lo que pensábamos, decidimos llamarlo Tringario. Ese nombre nace tomando parte del nombre de nuestras tres hijas, que se llaman Trinidad, Margarita y Rosario. Es un nombre que nos encanta porque para nosotros tiene un significado súper potente, pero al mismo tiempo no significa nada, entonces no te predispone ni te genera ningún tipo de prejuicio. Sí.
Y te habla también de un sentido de trascendencia que estás proyectando en el vino.
Totalmente. Para mí es súper importante, como decía recién, que todos los vinos tengan su razón de ser y que tengan también como cierta que se coindiga, digamos, el nombre, el precio, la calidad del vino, lo que tú querías expresar con el vino, el diseño de la etiqueta, que sea todo, que todo tenga como su armonía. ¿Cachai? El vino que traje hoy día es de la línea Ludópata. Es un vino que a mí me encanta, muy entretenido. Para nosotros como enólogos está el desafío de todos los años hacer, ojalá lo más consistentes posible, hacer el mismo Carmener, por ejemplo, y que se parezca mucho del año pasado, o si lo podemos mejorar, encantado. Pero también para nosotros es súper importante estar todo el tiempo haciendo cosas nuevas, y probando, y innovando. Y
ser constante en calidad y en identidad, pero al mismo tiempo innovar y que el consumidor te busque con curiosidad.
Para mí sí, para mí me encanta estar todo el tiempo aprendiendo, probando nuevas formas de hacer los vinos, nuevas variedades, nuevas formas de vinificar, nuevos estanques. ¿Cachai? Este vino, por ejemplo, lo hicimos en unos huevos de hormigón que están bien de moda hace un par de años. Y dijimos, bueno, probemos, veamos de qué se trata.
Perdona que te interrumpa, para que nuestros radioescuchas tengan el dato, no lo hemos dicho. Ludópata es una verdadera bomba de frutilla fresca en la nariz, con alguna notita terrosa ahí, suave, también. Así muy refrescante. Y en la boca tiene la frutilla todavía más marcada, un poquito más madura que en la nariz. Una acidez interesantísima, viva, muy esbelto de cuerpo. Y un final muy jugoso, con un alcohol que se siente, no molesta para nada.
Que no molesta.
Y el final de la boca se siente muy armónico. No hay exceso de acidez, no no están esas notas pesadas, la boca queda muy muy fresca. Todo esto con Marcelán. Es la cepa.
Y me encantó tu descripción, porque es justamente lo que buscamos, un vino súper jugoso, súper entretenido, y un vino como bien informal, sin ningún tipo de pretensiones. O sea, yo con este vino busco que la botella se acabe lo más rápido posible y que ojalá quiera abrir otra. Sí. Eso es todo lo que quiero.
Y dan ganas de tomarlo porque es muy jugoso.
¿Cachai? Eso es lo que buscábamos. Y Marcelán es una variedad que a nosotros nos dio una tremenda sorpresa, y la verdad que de ahí nace un poco el nombre ludópata, porque fue un piscinazo gigante, fue una apuesta enorme trabajar con esa variedad. Retomando un poco lo que te decía, era parte de las ganas que teníamos de probar siempre cosas nuevas y aprender e innovar. Nos encontramos con esta variedad de casualidad, la verdad, y nos pareció súper interesante para vinificar y hacer justamente este estilo de vino, es decir, un vino tinto, de nuevo, que se aleja totalmente a lo que durante muchos años quisieron comunicar, que el vino era como súper formal, súper como ceremonioso. Esto es todo lo contrario, ¿cachai? Un vino tinto, como te decía,
un vino súper amigable,
para que lo tengáis en tu casa y no te duele abrir la botella y lo quieras abrir con tus amigos, solo.
Oye, la etiqueta es súper bonita. Sí, súper linda la etiqueta, me gustó.
La etiqueta muy creativa y al mismo tiempo muy sobria.
Sí, me gustó mucho.
Anda, ahí en la etiqueta hemos tenido re buenos comentarios. Es obra de la Jesús Vial, una diseñadora.
Perfecto, sí, amiga. Ella está súper metida en el tema de etiquetas.
Así es.
Diseño de etiquetas.
Tuvimos, la verdad, que mucha suerte. Yo siento que con los diseñadores de repente voy a estar hablando un día entero y no hay caso, y no te entendí, y no. Pero con la Jesús nos pasó al revés, que le dijimos desde la primera etiqueta que no es esta. Jesús, nos tiene que hacer más o menos esto, con el vino queremos comunicar justamente esta onda. Ah, ya, perfecto. Nos ha dado otras propuestas y siempre la etiqueta final ha salido ahí. Nunca hemos tenido que meterle mucha mano a sus propuestas. Así que para mí eso es súper rico.
Sintonía. Sentir,
exactamente, tener sintonía con el equipo de diseñadores.
Excelente.
Con Claudia te queremos hacer, una pregunta. Dos respuestas. Nuestro radio escucha, ¿cómo pueden adquirir este jugoso, refrescante y delicioso ludópata?
Buena pregunta. Bueno, directamente con nosotros, todas nuestras redes sociales, que son Tringario, en Instagram, Twitter y Facebook, directamente por correo, que es re fácil.
Voy a seguir de inmediato, Tringario.
Sí.
jose@tringario.com. Obvio que también en móvil la tienda, tremenda plataforma que
el mejor canal de distribución hoy en día de los vinos.
Móvil, la tienda.
Es el lugar donde pueden encontrar todos los vinos Móvil. Así de simple.
A ver, Vero, cuéntenos, ¿qué maravillas podemos encontrar en Móvil, la tienda?
Miren, el objetivo de Móvil, la tienda, es el punto de reunión de todos los vinos Móvil. Porque como tú bien sabes, tú puedes hoy querer comprar un vino Móvil y tienes que recorrer distintos lugares para poder, incluso algunos no tienen el distribuidor siquiera, tendrías que comprarlo
directamente, claro.
Claro. Ahora, hemos tenido hartas dificultades. Te quiero contar que la gente está acostumbrada a comprar el vino por internet en oferta, outlet, 50%, el combo, el pack. Por suerte, los fanáticos de Móvil, porque estos no son consumidores, son fanáticos de Móvil, entienden eso y superan esa valla. O sea, no llegan al sitio web esperando encontrarse un vino Móvil al 50% de descuento ni el pack de oferta del Día del Padre.
Y que nunca fue la idea de Móvil a tienda tampoco. No, jamás fue por ese lado.
Te estás ahorrando la media hora del estacionamiento, te estás ahorrando el precio del estacionamiento que está cada día más alto, te estás ahorrando
el recorrido, porque tendrías que recorrer varias
tantas. Te estás ahorrando que los vinos de Móvil no están en supermercado, te estás ahorrando la fila de la caja y tu tiempo vale, y en el fondo lo estás comprando al mismo precio que estaría en tienda, pero sin perder tu tiempo, sin pasar malos ratos y sin todo el desgaste que implica salir de la casa. ¿Por qué esperar que esté a mitad de precio si al mismo precio puedes encontrarlo en esas excelentes condiciones?
Y ojo, que aquí también hay un objetivo también de Móvil, de cuidar a los distribuidores de nuestros Móvil. Porque no queremos competir con ellos, porque cada uno distribuye sus otros canales de restaurantes o canales de pequeñas tiendas a través de su propio distribuidor. Y Móvil, la tienda, no quiere competir con ellos, quiere ser el canal para llegar al consumidor final, que no puede rehacer el recorrido de las tiendas de los distribuidores.
Claro, la venta al detalle y que te llegue a la casa para tomarte vinos del
Móvil. Y a veces te mandamos un regalito con un descorchador, con un pin, que te mandamos un cariñito.
Eso, y regaloneándolo.
Mira, puedes encontrar la Magnum de Acróbata. de litro y medio.
Wow. ¿En serio?
Que esa ni persiguiendo Jaime Rosselló la consigues, porque cuesta un montón que te llegue.
Yo quiero una de esas para guardar. Hay que meter en la cava refrigerada las botellas Magnum y olvidarse que existen unos 3 añitos.
¿Viste? Tengo el Torontel de Erasmo.
¡Qué rico!
Tengo de Hermidita, tengo el Pajarete antiguo, el súper antiguo, el que probamos el otro día. Y como dijo Sergio Avendaño de Trabún en la degustación, puede que no tengamos algo, una añada, por ejemplo, info@movilatienda.cl. Oigan, me gustaría conseguir el vino tal de P.S. García. No sé, ni un problema. Nos comunicamos con Felipe, buscamos el vino.
Qué bien.
O sea, es como, es para que la gente llegue a Movi fácil. Fácil, sí. Porque nos sucedía que en la Movie Night la gente decía, esta es la única vez en el año que puedo estar con todos. Como que le faltaba más Movie a la gente. Entonces esta página es para que eso, te metes, vitrineas, ves los logos, ves las botellas, Gilmore, bueno, están todas las viñas, Atilio Mocchi, Vilar, no sé, un montón de vinos. ¿Se te hace agua la boca?
Sí.
De aquí te estoy mirando.
Sí, yo creo que mi cara me acusa.
Sí.
Yo suelo ser bastante expresivo en términos espaciales. Me cuesta poner cara de circunstancia.
Sí.
Bueno, tenemos dentro de todo el portafolio de Movi Ibero, el hecho de que esto sea a escala humana, con Claudia también nos lleva a la tentación de hacer, claro, preguntas más humanas también.
Sí, de todas maneras.
¿Quién es el más desordenado? Ay, sí, por ejemplo.
Nos están mandando al frente.
Sí, dices tú así como...
De Clavero los conoce muy bien. Yo me imagino que cada uno debe tener así como un título.
No, te puedo contar anécdotas, te puedo contar. Por ejemplo, Ed Flaherty. ¿Conocen a Ed Flaherty?
Sí, pues.
Ed es un personaje. Sí.
¿Cuántas veces atendió el mismo sustant?
Todas las veces.
En la Feria de San Francisco.
Todas las veces. Y en cada feria, bueno, ese es uno de los objetivos de Movi, que siempre el dueño está detrás. Fuimos a Brasil, a Sao Paulo, con un financiamiento de ProChile, a hacer una pequeña Movi Night a Brasil. Todos tecnológicos, con nuestros Waze, nuestros celulares y todo. Ed con un papelito. En el papelito tenía el nombre del hotel, en el papelito tenía el salón del evento y mi celular. Y esa era toda su agenda, toda su preparación.
Todo lo que necesitaba.
Todo lo que él necesitaba. Él es lo mínimo, lo básico. Los mails, las respuestas son 3 palabras. Justo. No un personaje. Y su guayabera, que siempre llama la atención.
Sí, pues siempre con guayabera, claro.
Invierno, verano, no falla.
Sí, es un personaje.
Y qué ricos vinos que tiene también.
Sí, tremendo. ¿Probaste el de Cauquenes que sacó ahora?
Sí, me gustó muchísimo.
Ah, bueno, y en la degustación te perdiste. Un vino que llevó, que nunca lo había, un Petit Syrah.
Sí.
No tenía ni etiqueta.
Tremendo.
De Cauquenes también, creo.
Sí.
No tenía ni etiqueta, o sea, no salía ni en la foto porque no había foto.
El ensamblaje...
No le digan más, Rodrigo, se nos va a...
Flaherty es famoso por su ensamblaje de Aconcagua,
sí,
pero también tiene uno más económico.
Que la Casa de Magnolio.
La Casa de Magnolio, que la etiqueta es hermosa. Y,
¿no has ido a Flaherty?
No.
Es el magnolio que está en la entrada de la casa. Tienes que ir, te reciben increíble, su señora, la gente prepara pizza.
Oye, eso también los Movi tienen visita, ¿cierto? Tienen turismo,
mira,
la gente...
Mira, podríamos decir que existen 2 tipos de turismo, el abierto 24/7, que ahí podríamos hablar de Laura Harvey,
claro,
que es un Movi que tiene harto turismo. Y después podríamos hablar de los móviles que tienes que llamar o inscribirte y te reciben.
El turismo personalizado.
Claro, como Atilio Mocchi, como La Recova, como...
OWM, que tiene todo un cuento muy entretenido también.
OWM, creo que son como 17 los móviles que están abiertos a público, pero no todos 24/7.
Ya.
Pero 17 ya es un montón.
Sí, sí, es harto. Yo he estado muchas veces en Fonsiental, que es súper rico sus vinos. Tengo un cariño especial con Fonsiental.
Era maravilloso.
Sí, pues visitar esa viña.
Qué belleza.
Sí, eso de allá también. Me encantó Opaso.
Ah, sí, no, es que él es un crack.
César.
Me encantó.
Él es un
capo. Oye, y él con su poncho feliz ahí.
Fue y cerró el capítulo. Cerró
el capítulo.
Sí, fue el cierre perfecto, la verdad increíble. Que sí.
Sí.
Él es un crack, sí, fantástico.
Súper, súper entretenido.
Sí.
O sea, tenemos por ahí el turismo, tenemos por otro lado la identidad personalizada de cada productor. Si tuviéramos que hablar, por ejemplo, de los vinos más atípicos, porque a todos nos ha dado que en alguna época nos aburrimos de los estilos más comerciales y nos ponemos a buscar cosas distintas. Dentro de lo atípico, en términos de buscar el contrapunto con las identidades más comunes en el mercado. ¿Qué podríamos...?
Pucha, es súper amplia tu pregunta, pero...
Porque hay mucho.
Hay de todo. Yéndonos desde cosas súper extremas, por ejemplo, el pajarete que hace la Lady Ermidita en,
claro, en el Huarco,
que por un lado es súper súper tradicional, rescata algo que es patrimonio nuestro, pero al mismo tiempo es súper poco comercial hoy día, ¿cachai? Entonces ahí tiene un súper buen ejemplo, algo que es rupturista. Después yéndonos también a todo lo que hace, por ejemplo, P.C. García, con un ensamblaje de Maule y Tata, que está bien, hoy día está medio cool y bien de moda, pero hace varios años atrás, no tanto.
En verdad, lo pionero con los ensamblajes mediterráneos.
Haciendo ruido con eso, de todas maneras. Mismo Ed Flaherty, que hablábamos recién en Aconcagua. Claro. De nuevo, son cosas que hoy día te dicen una mezcla con Aconcagua, ya, sí. Pero, pucha, cuando ellos lo pusieron sobre la mesa, no tanto. ¿Cachai? Entonces hay cosas bien entretenidas.
Estamos en hora de pausa.
Estamos en hora de pausa, pero tenemos más preguntas todavía para los chiquillos, así que vamos a volver.
Atentos.
Vamos a volver.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radio escuchas, La Mesa Coja reanuda sus transmisiones en segundo bloque.
Al toque de.
Al toque de gong. De copas. Sírvanse conectar.
Eso, excelente.
Y no es la cadena nacional de los 80.
Uy, no. Oh, qué antiguo eso, sí. Oye, el vino está exquisito.
Está delicioso el ludópata.
Me encantó, súper rico. Cuéntame, de ludópata, ¿qué otros vinos más tenemos? ¿Qué otras cepas más tienes?
Dentro de la línea de ludópata, la primera vez que hicimos un blanco fue una mezcla blanca de Riesling, Sauvignon Blanc y Chardonnay, que es 2016. Anduvo muy, muy bien ese vino. Nos quedan muy poquitas botellas.
Ya.
Y como les contaba, ludópata, parte importante de ludópata es cambiar todos los años. Estar todo el tiempo tratando de hacer cosas nuevas.
Perfecto.
Así que el 2017...
¿Está en el Valle de Colchagua?
No, la bodega está en Cachapual, en Rancagua.
Ya.
Las uvas vienen de diferentes lugares.
Este Marcelán, ¿de dónde viene, por ejemplo?
Ese sí es Colchagua, es de Marchihue.
De Marchihue.
Así es.
Hemos probado cosas muy ricas, sí, de Marchihue este año, Claudia.
Sí. No, Marchihue es una zona que tiene un potencial increíble.
Marchihue, Litueche, La Estrella, yo a esa zona le tengo Marchihue, mucho cariño.
En Marchihue está por Cura.
Sí, pues. Subimos a saber.
Maravillosa, o sea, de sirás más bien tradicionales hasta cosas en secano.
Entonces, disculpa, tú todos los años estás sacando distintas cepas de ludópata. Eso lo entretenido y lo distinto de...
Tengo permiso para hacerlo. Eso es lo que dice la etiqueta. O sea, como les contaba hace un rato, digamos, está el desafío de ser súper consistente todos los años con algunos vinos, alguna etiqueta, pero también queríamos la libertad de hacer año a año lo que tengamos ganas de hacer. Y no queríamos que eso quedara como en un banco de pruebas, sino que queríamos tener la oportunidad de mostrar eso. Y así fue como nació ludópata. Una etiqueta que nos permita... la libertad o hasta la irresponsabilidad de hacer año a año lo que queramos, ¿cachai?
Perfecto.
Tuvimos la suerte que el Marcelán funcionó súper bien, entonces hemos ido insistiendo con esa cepa en los tintos. Año a año cambiamos un poco la forma de vinificar, nos atrevemos a probar cosas nuevas, pero los blancos hemos ido cambiando. Como te contaba, la primera versión fue el 2016, que fue una mezcla de Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay. La segunda versión de ludópata fue el 2017 y es un semillón.
Semillón.
Sí.
100%
semillón, Cachapoal. Eso a mí me gustó. Sí, yo soy semillón lover.
Sí, yo
aprendí
también
a tomar blanco con semillón, lo digo siempre en voz alta.
Es una tremenda variedad. Media opacada durante muchos años.
La moda del Chardonnay y después la moda del Sauvignon Blanc. Y se arrancó
tal cual.
Casi todo lo que había.
En ludópata queremos atacar justamente el centro. Independiente de la variedad que ocupemos, el ludópata blanco quiere ser un vino blanco que ataque justamente ese espacio que sentimos que hay entre el Sauvignon Blanc como ultra fresco, mineral, acidez, a tope, bien costero, y los Chardonnay bastante maduros, guardan barrica, evolucionados, qué sé yo, y creemos que en el medio hay un mundo de posibilidades.
Sí.
Y ahí es donde queremos apuntar con la línea ludópata, ¿cachai? Vinos bien aromáticos, bien expresivos, bien intensos y entretenidos, pero que al mismo tiempo tengan una boca... con harto volumen, bien sedosa, y que sean vinos, aunque esté súper manoseada la palabra, pero a mí me sigue gustando, vinos gastronómicos.
Gastronómico. ¿Y de qué zona es la uva semillón que ocupan?
Esa es de Rancagua.
De Rancagua.
De Rancagua, un pelito al oriente, a los pies de la cordillera de los Andes, un viñedo del año 82, plantado en el 82,
tiene 36 años.
Así es. Parras que ya por producto de la edad y de los años que han pasado ya están con rendimientos bajísimos. Y de nuevo fue un piscinazo, quisimos probar, quedamos súper contentos con el resultado, por lo mismo lo embotellamos y va bien.
Y para los que somos curiosos del diamante, del semillón, ¿en qué estilo va? ¿Es un semillón más ácido y más ligero? ¿Es un poquito más corpulento y con esos sabores un poquito más más oxidativos que el semillón, como que le piden piures, erizos o más, quesos fuertes.
Más bien por ese lado. Un semillón más bien oxidativo. Básicamente lo hicimos así porque creemos que si estamos trabajando con variedades tradicionales, parra antigua, no queríamos hacer una vinificación súper tecnológica, era como que todo lo opuesto, queríamos seguir el camino como de lo tradicional.
Y que la uva se expresara con toda su majestad.
Sí, totalmente. Eso, entre paréntesis, nosotros lo buscamos en todos los vinos, como que nos encanta, y no es de flojo, que es súper claro, pero nos encanta que las vinificaciones sean lo más simples posible. O sea, yo por mí, no hacer nada. O sea, moler la uva, esperar que el vino evolucione, y cuando llegue el momento de embotellar. Pero me carga eso de andar metiéndole aditivos, clarificantes. Sí. No va por ahí mi estilo, digamos. Nada contra eso, pero a mí me encanta como que, pucha, que la uva y el tiempo hagan la pega.
Qué rico. Oye, aparte de Ludópata, tienes otra línea de vinos también.
Tenemos dos más. Una que se llama Alma.
Ya.
Que es justamente lo que les estaba contando recién. Alma le pusimos ese nombre como relacionándolo a pureza. Queremos que el vino sea tal cual es. O sea, en el fondo que la variedad y el origen sean los protagonistas, con sus virtudes y defectos. ¿Cachai? Por ejemplo, la primera producción de Alma hicimos un Carmener. Durante muchos años se dijo que las piracinas, que esto, este carácter más bien verde de un Carmener.
Las notas de pimentón verde harinoso que algunos detestamos en los Carmener faltos de madurez.
Tal cual. Fuiste bien drástico en tu descriptor, pero como todas las cosas, hay piracina súper agresiva, pero también piracina que para mi gusto tiene que tener un Carmener. ¿Cachai? Mucha gente pensaba que un Carmener con piracina era un Carmener defectuoso. Yo creo que un Carmener sin piracina es un Carmener defectuoso. ¿Cachai?
Algo le falta.
Para mí, sí. Para mí, Carmener es con piracina. Entonces, mucha gente nos decía, pucha, ¿por qué le ponís, no sé, un 10, un 15% de otra cosa? De Syrah, de Cabernet,
de Malbec,
Merlot. Además, ha sido un vino mucho más comercial, mucho más fácil de tomar, pero para mí dejaría de ser Carmener. Entonces, esa es la línea Alma. O sea, respetar a fondo lo que dio esa uva ese año en ese lugar.
Yo prefiero el pimentoncito rojo asado en las notas del Carmener.
Totalmente. Si te da pasto así recién cortado, eso no le gusta a nadie, pero... Pero piracinas bien trabajadas, bien entendidas.
Son parte de su identidad.
Bien. Y hoy día nuestro vino top se llama Bastardo, que es un Petit Verdot. Sí. 100%
Bastardo,
Petit Verdot.
El Bastardo lo he probado, muy rico.
Sí, anda muy bien ese vino.
Muy intenso de sabor.
Hoy día es nuestro mejor vino. Y se llama así porque inicialmente cuando compramos esa uva, quisimos tener ahí esas, eran tres barricas, me acuerdo, el primer año, tenerlas ahí como de cartita bajo la manga para poder potenciar algún determinado vino. El Petit Verdot siempre es un muy buen amigo para ayudar en mezcla. Durante la guarda del vino, siempre vamos probando las barricas con la Trini, y las tres barricas de Petit Verdot resultaron ser siempre nuestras preferidas. Siempre, siempre. Fue tanto que al final nos llevamos botellas para la casa, hacíamos como cata ciega, digamos. ¿Qué botellas te gustan más? Esta. Y siempre el Petit Verdot. Entonces en el camino hubo como un cambio de planes, decidimos embotellar el Petit Verdot solo. Entonces fue como un vino que nunca debió haber nacido, que nunca estuvo pensado, que algo que nunca
había
pasado.
Por eso le pusieron Bastardo, no debió haber nacido.
Tal cual.
Oye, Vero.
Como la historia del Lost and Found de Derek, de Garage Wine, que en algún momento ordenó alguna bodega que tenía de vinificación y encontró una barrica y la embotelló y la etiqueta decía Lost and Found. Me acuerdo, llegó un email y le dije, quiero 6 botellas. Sí. 8 horas después, quiero 36. Olvídalo, me dijo. Ya tomaste las 6 y ya se vendió todo.
Y no hay más.
No hay más. Lost and Found. Por supuesto que no pude acapararlas todas. Compartí con algunos amigos sommelier, otros amigos fanáticos, que como no la alcancé a probar, Lost and Found. La barrica que...
Y no hay más.
Y no hay más.
Es el tipo de cosas entretenidas que nos podemos permitir en Móvil. Cuando estás involucrado en un proyecto a escala humana, te voy a permitir ese tipo de lujo al final del día.
Sí.
Hacer ese tipo de locura y cosas entretenidas.
Le quiero
hacer una pregunta a Lavero. Me estoy imaginando, por ejemplo, que a final de mes, sin sufrir mucho, sin tener dudas hamletianas respecto de qué comprar o qué no comprar. A mí me gustaría, por ejemplo, que me llegara a final de mes una botella de Ludópata con una o dos botellas más del portafolio de Moby. ¿Será posible algo así?
¿Tú quieres que te cuente una primicia? No, la conté en esta radio hace unos días atrás en el tema de las pymes. Sí, pues una de las como yo te contaba, el proyecto Móvil Atienda es apoyado por la Corfo. Entonces tenemos metas que cumplir. No es levantar el proyecto y dejarlo ahí. Entonces tenemos que conseguir más gente, vender más vino, etcétera. Y tú sabes que los vinos móviles son vinos con mucho relato, mucho contenido, mucho que contar detrás. Pero además son muchos. 120 etiquetas por lo menos tengo en la Móvil Atienda. Entonces, a partir del próximo mes, 8 de julio, ahí dependemos un poquito de Transbank, pero tenemos esa fecha, nace el Vino Club Móvil.
¡Perfecto!
Vino Club Móvil. Y vamos a tener dos formatos de suscripción, porque además somos osados, y un plan es el plan personal, donde tú eliges tus vinos, y el otro es el plan aventura, donde yo elijo tus vinos. Móvil elige tus vinos.
Qué bien. Según los gustos que yo llenaré.
Ojo, no vas a elegir los vinos con nombre y apellido, pero yo te vamos a mandar como un instrumento de medición donde tú me vas a decir, por ejemplo, hay gente que no le gusta el Sauvignon Blanc. No me envíen nunca un Sauvignon Blanc. O no me gusta el, no sé, los vinos de clima cálido. No sé. Como saber algunos tips de lo que no te gusta y lo que más te gusta, tus cuatro favoritos, una cosa así, como para orientarnos y poder mandarte un pack más adecuado a tu.
Exacto, es como acotar un poco la búsqueda. O sea.
Porque el amante de Móvil, no el consumidor, el fan de Móvil sabe un poquito más lo que quiere. Generalmente es alguien que entonces imagínate que quiere esa botella, pues se le llegó otra y no le llega nunca la que quiere. Entonces, la idea es que vamos a tener como un perfil, bueno, y siempre eso nos comunicamos súper directo con las personas, entonces sabemos, cada vez más vamos a ir sabiendo lo que quiere cada cliente.
¿Y este club?
Son cuatro botellas.
¿Eso, cuatro botellas?
Al mes.
Ya.
Por tres meses. Después lo renueva, o sea, 48.000 al mes, después lo renueva, no te vamos a tomar por un año si no quieres.
¿Qué precio es, perdona?
La suscripción vale 48.000 y incluye el despacho.
Perfecto.
Santiago, cuarta, quinta y sexta.
Ya.
Que los curriacos cobran lo mismo. Santiago, sí. Cuarta, quinta y sexta. Te cobra lo mismo ir a La Serena que a Rancagua que ir a Las Condes. Para que ustedes sepan. Yo descubrí eso. Y más allá de esa zona, 52.000 que tiene que ver solamente con el flete.
Con el despacho, sí.
Y te llegan tus cuatro botellitas.
¡Qué bien!
¡Qué rico!
¿Va a venir con alguna nota de cata? ¿Hay alguna sugerencia?
Mira, no sabemos todavía. Queremos primero partir.
Sí.
Partir, tener nuestros primeros suscriptores. Bueno, en la degustación ya 10 personas se inscribieron. Los primeros 20 inscritos tienen una entrada a la Movie Night.
¿En
gratis.
Serio?
Sí.
¡Wow! Ya.
Muy bien.
Ya. Hay que inscribirse.
Ya.
Yo me anoto.
No, tú te anotas con la suscripción,
sí,
me imagino. Y nada, pues no, vamos a ir poniendo regalitos. Tú sabes que Movie tiene mucho merchandising. Movie es como la barrica con alas, como súper significativa.
Me encantó la libreta para anotar
Notas libreta de cata.
¡Wow! Libreta de cata.
Una libreta de cata es uno de los mejores regalos que te pueden hacer.
Rodrigo, te voy a mandar una.
Sí,
te voy a mandar una porque tú eres un catador estudioso.
La que me regaló su hermana, la Grim, hará unos 6 años atrás.
¿Qué te regaló?
Quedó llena.
También
me regaló
una
de bolsillo pequeñita.
Ah.
Muy útil, que venía hasta con el dibujo de la copa y uno marcaba ahí.
Bueno, esto era muy similar. Y tú que eres diseñadora, de saber lo difícil que es llegar a un acuerdo entre diseño y contenido de una ficha de cata.
Es uno de los mejores regalos que me han hecho. Saludos a la Grim.
Te mando saludos a ti y a tu fantástica señora.
Sí, pues la Fran ahí. La Fran nos está escuchando, se debe estar riendo la Fran.
No, te voy a mandar una libretita de cata porque tiene hartas hojas y puedes anotar todos los detalles del vino.
Sí.
Incluso con quién lo tomé. Claro, cómo lo pasé, tiene unas zonas más lúdicas, unas zonas técnicas, sí, unas partes más lúdicas de la fecha, sí. Así que no, bueno, el próximo mes ya la suscripción, mira, movilatienda.cl, hay que meterse cada cierto tiempo, hacemos algunas promociones, 15, 20% para el Día del Padre, todos los carnes de Ñon, para el Día de la Madre, los blancos. Siempre estamos intentando, entonces no pierdan la posibilidad de estar mirando siempre. Tenemos un banner donde dice pronto, viene, ahora. Bueno, la degustación la ofrecimos a través de Móvil La Tienda y en 3 días habían vendido todas las entradas. Todas.
Impresionante.
Todas.
Sí,
fue una locura.
Sí, fue una locura.
En preventa, o sea, no alcanzamos a llegar ni al precio general. O sea, la gente que busca Móvil son fanáticos de Móvil.
Sí, yo me voy a suscribir con la selección que haga Móvil. Ahí yo.
Te da la
seguridad. No, me voy a entregar.
Sí,
en el fondo,
hay que dejarse querer.
Sí, hay que dejarse
querer. Sí, hay que dejarse querer.
No hay que caer en la tentación de la monotonía. Sí. Es elegir uno siempre lo mismo porque es lo que le gusta. Esa es la mejor forma de perderse toda la maravilla que están circulando en el mercado.
Bueno, sí, la Vero nos dice que son más de 120 etiquetas distintas. O sea,
hay que entregarse.
Es una diversidad gigante, hay que aprovecharla.
Sí.
Hay verdad de todo.
A mí me llamó mucho la atención en la cata de la semana pasada, la Recoa. por ejemplo, ese vino que fue un sueño en blanco, como envejecido.
Bueno, ese es un vino único. La Recoba sí, es un productor de... Él es un brasilero, un productor de... Bueno, estaba su socia sí, representándolo. Productor de Casablanca. Y él hace su Sauvignon Blanc. Lo deben haber probado.
Sí,
de.
Exquisito.
Y ahora mucho. Tiene un rosado que es obstinado. Le he probado un espumante, pero no sé si lo tiene disponible en el mercado. Y este era una barrica única. Sí. De hecho, se llamaba Barrica Única. Yo creo que ese vino, no, por lo menos hoy la tienda no está, no es un vino comercial.
No es un vino comercial. Me llamó mucho la atención por el estilo de vino y todo. Y el resto de los chiquillos también. Po. P.S. García está súper entretenido.
Sí, por
Cura, Vilar.
Bueno. De Vilar, yo de Vilar soy amante. Ese Sauvignon Blanc que no te da la corriente en la lengua cuando lo pruebas. Se agradece eso. Amante el Sauvignon Blanc, pero el exceso de electricidad como que el mercado los ha llevado a un exceso de electricidad a la entrada de la boca.
Y sí, el de Vilar, como todo lo exceso al final.
Sí, al final los excesos te golpean. Y el Syrah de Vilar a mí me encanta, debe
Tanagra.
Ser. Tanagra. Claro.
Tremendo vino.
Tanagra sí. Es un vinazo. Qué vino más rico. Y
pero tú sabes que Vilar, perdón que te interrumpa, el jueves fue osado y llevó su Chardonnay.
Sí.
El Gran Van. Que es tremenda línea, y a través de ese Chardonnay se situó una conversación respecto de lo que ustedes hablaban delante, el estilo tan marcado que tuvieron los Chardonnay en aquella época, que nos desencariñó con el Chardonnay, sí. En cambio este Chardonnay...
Que no tenía nada.
No tenía nada de eso empalagoso y molestoso.
No tenía coco rallado, no tenía caramelo.
Ni la vainilla y esas cosas, ni la mantequilla,
no era sacar la esencia de vainilla a la mamá para hacer el queque. No.
Y estaba Thierry Vilar él mismo presentando su Chardonnay, fue muy osado el vino que la escogió, elección, la verdad que eso fue lo que le dijimos a los socios, no les pusimos ni una regla, ni trae tu vino más caro, ni trae tu vino más raro, trae algo que tú quieras mostrar, y algunos eligieron su vino, no sé, P.S. García eligió un viño, Gilmour eligió un Hacedor de Mundo, pero Vilar eligió un Chardonnay, La Recoba eligió un vino de barrica única, o sea, cada uno decidió qué mostrar y tenía... 30 extendidos segundos para explicar su...
Y con tiempo, ¿no?
Sí, Ricardo con cronómetro.
Ricardo
así.
Dirigió ahí. Perfecto.
Sí, es que si no, ¿cómo pruebas 34 vinos?
No, si no te pones estricto ahí es imposible.
Podríamos estar hasta las 2 de la mañana.
Sí. Así es.
Así que no, muy entretenido.
Gran Van, Chardonnay. ¿Algún recuerdo por ahí con
bueno,
un
el Pinot Gris
francés? Qué rico.
Es una línea maravillosa, Gran Van.
Sí.
Tremendo vino.
El Pinot Noir también.
En general, Vilar son todos tremendos vinos.
Sí, son vinos muy bien logrados. Desde la línea de entrada hasta arriba, son todos vinos muy bien logrados.
Expresión.
Así es.
Sí, no, muy entretenido.
Qué bien.
Muy rico. Oye, precio del ludópata.
$6,990.
¿Me estás diciendo? Yo quiero dos.
Claro, yo quiero una caja.
Sí,
te llega a la casa si lo compra de móvil a tienda.
Claro. Qué rico. Así es. Súper, súper buen precio.
Importante.
Sí.
Wow. Tal como les decía, es importante que si les conté hace un rato toda la buena onda que es ludópata, que es responsable, que es entretenido, que es el partido que vale 30 lucas, puta, sacaba todo lo entretenido. Entonces, muy importante que exista esa como línea editorial, por así decirlo, entre, de nuevo, el nombre, la etiqueta, el vino, el precio, obvio. ¿Sí? Por eso nos jugamos por un precio alcanzable.
Oye, ¿y este vino con qué...? Tú siempre me haces la pregunta, te la voy a hacer yo a ti. ¿Con qué vamos a maridar este Barcelona?
Uy, ¿con qué lo maridaría? Yo le pondría un pescado graso. Fíjate que el fin de semana hice una albacorita al carbón en Maitencillo, un filete grueso también.
Hoy te voy a preguntar cómo está la casa de Maitencillo.
Uy, el fin de semana la gozamos.
Uy.
Mira, tiramos un trozo de albacora, era...
¿Lo compraste ahí, en la caleta?
En la caleta, sí. Cuartito de albacora de uno de los dos cuartos superiores, la aleta negra, que me gusta más el cuarto superior que los dos cuartos inferiores. Grueso, un trozo de 1,2 kilos. A ver, sí, unos 3 centímetros, 4 centímetros de grosor. Se demoró bastante en cocinarse, a carbón lento. Le tiré un chorrito de aceite de oliva encima, un poco de merquén y sal rosada de montaña. Ahí, lentito. Y lo probamos. Había un buen surtido de mostos, pero le dimos el bajo con un Marcelin Carmener, con uno de Aromo, que claro, es distinto, es otro estilo, es otra propuesta. Y yo, Marcelin, esa etiqueta, después de haberla probado hace un par de semanas, dije, me voy a llevar una de estas a Maitense y lo voy a probar con algún pescado graso. La verdad, con la albacora quedó delicioso. Ahora, si no es con la albacora, yo me lo estoy imaginando con una pastita rellena, unos canelones de carne, con una salsita de tomate fresco. Le hace una salsa hecha con puré de tomate de botella, o con tomate en cubitos, suavemente salteado. Y lo otro que me llama mucho es un bacalao a la vizcaína. Con un pescado más intenso que la albacora, quedaría muy bien. Y la salsa ahí vizcaína, como con, tiene con pimentón y tomate. Sí, ahí Perestuesta no puede faltar. El hombre con sus ancestros vascos ahí tiene que preocuparse él del pescado a la vizcaína y nosotros nos encargaremos del maridaje. Pero la verdad es que un bacalaíto a la vizcaína me llama mucho con esto. ¿Con qué lo maridarías tú?
A mí, yo pensé en un risotto con callampas, con hongos distintos.
Con ostra, con shiitake, con portobelo. Y cocinado con tinto y con pimentón el risotto.
Sí, no sé si le echaría el tinto, pero sí...
¿Te gusta más con vino blanco el risotto a ti?
No le echo vino.
¿No le echáis vino?
No, yo no le echo vino al risotto.
Yo soy
con suerte le echo queso.
Yo en eso soy un talibán.
Me gusta, ¿sabes qué? Para mí, no sé, aprendí a hacer risotto con un italiano, así que... Y el italiano siempre me decía, lo primordial de un risotto es el caldo.
Sí, pues.
Entonces yo ahí me esmero, en el caldo.
En el caldo hay que estar una... 2 horas y media, 3 horas. Si te demoras menos de 2 horas y media en hacer el caldo, lo más posible es que el risotto no te quede de excelencia.
Sí.
Y tienes toda la razón.
Entonces yo ahí juego. En el caldo, en eso me preocupo.
A mí el risotto de champiñones me gusta mucho, pero confieso que me gusta con pimentón rojo picadito muy fino. Me gusta echarle algunas hierbas. Me gusta echarle pimienta verde. Me gusta echarle un chorrito de jugo naranja y una copita o una copita y media, según la cantidad que hagamos, de tinto. Y sobre eso tirarle los champiñones.
Medio sed.
No, estoy muy atento escuchando esto.
Sí, qué rico.
Y no pasarse de queso calla macanas.
No, el queso no tiene que ser
justa medida, ¿no?
Potente.
Justa medida.
Sí. Sí. ¿Y mire, ya hicimos 3 platos para tu vino.
¿Qué tal?
¿Eso lo vamos a agregar a la cajita?
Claro, maridaje sugerido.
Sí, sugerido. Y ahí, Rodrigo Pica.
Podríamos hacer una jornada de maridaje.
Eso.
Yo estaría dispuesto.
Uy, ya.
Tengo problema en ponerme el delantal y trabajar.
Sí, nos vamos a Maitensí un fin de semana.
Por cierto, nos instalamos en la terraza mirando el mar.
Oye, pero me encantó que dijiste maridaje pescado. La gente con el tiro de decir pescado y asocian inmediatamente vino blanco, que no está mal. Pero además yo lo invito a atreverse a probar de todo. Yo, por ejemplo, el vino rosado, que a mí me encanta. Y mucha gente cree que un rosado es como un pecado llevarlo a la mesa, que es como un vino que es solo para aperitivo y punto.
Y con comidas mediterráneas queda tan rico.
Exactamente. Sí. Entonces hay que atreverse en el mundo de los vinos en general a probar, a hacer distintos maridajes, distintas ocasiones de consumo para cada vino.
Sí.
Y hay un mundo de posibilidades. Como que la gente tiende a pensar que en el mundo del vino ya está todo dicho. Y
que hay tanto por
nada más cerca que eso. Hay un mundo de posibilidades dando vueltas. Así que atrévanse, que está muy entretenido.
Rosados con pescado. A mí eso también me encanta.
Sí, a mí también me gustan los rosados, me gusta el pinot noir también harto con los pescados, me gusta ahí con los caldillos, por ejemplo, también.
A mí los caldillos con rosado me gustan mucho, sí.
Marían súper, súper bien.
Pinot noir con pescado graso uno se va a la segura, pero la verdad que con pescado de carne blanca, por ejemplo, si la preparación la hacemos a la vizcaína, una merlucita austral a la vizcaína, o un buen cancato de corvina... Si uno lo prueba con un Carmener joven o con un Pinot Noir ya con enjundia, ni siquiera uno sencillo, la verdad que queda muy rico. Los pescados de carne blanca en general, si uno les pone algo de enjundia o algún sabor un poquito más fuerte al lado...
Algo de potencia,
sí, con Pinot Noir queda muy bueno. Y claro, si uno le va a cargar algo de pimentón o algo de tomate por ahí, el Carmener joven también les queda muy bien.
También debería funcionar bien.
Sí, qué rico. Quiero que... José nos diga y nos recomienda, así como ya, 3 imperdibles de Moby que no me puedo perder y que me tengo que meter a la tienda y comprarlos ya, aparte de tus
aparte
vinos,
los míos,
así, recomiéndame a tus compañeros.
A ver, me gusta mucho Alvino, de Instinto,
¿ya?
También una mezcla blanca que está buenísima. ¿Qué más? Me gusta mucho el Petit Syrah de Vultur.
Vultur, maravilloso.
Vino. Perfecto.
Tremendo vino. Y a ver, me queda solo una carta. A ver, porque no juego.
Apuesta.
Difícil pregunta.
Sí, como compañero nuevo.
Eso. ¿Qué puede ser? La verdad que me gusta mucho el Syrah secano de Polcura.
Perfecto.
También creo que un vino bien entretenido.
Buenísimo. Sí. Fuimos hablando de secano
Polcura. Hay con el muchísimos vinos más. Me la pusiste súper difícil eligiendo tres nomás.
Si,
pero
si era para pa tirarle ahí un par de tips para que los chiquillos se metan a la página web. Ya, y las fechas que nos vienen ahora, se nos viene el Movicon, 4 de septiembre.
Bueno, el 4 de septiembre cae día de semana. Entonces, les quiero contar, porque Movi está con otras asociaciones viendo lo que va a ser el país en el fondo en torno a esto, y nos corrimos el fin de semana anterior, el del 1 y el 2. Eso solo es el fin de semana que van a suceder cosas. Uno de esos dos días vamos a estar en el Parque de las Esculturas, probablemente con la Municipalidad de Providencia, el picnic Movi, que fue un éxito total. Había más de 3.000 personas en ese picnic. Y la Municipalidad se pudo dar cuenta que se puede hacer un evento con vino, con familia, con disfrute, con picnic, con una pequeña porción, si esto no es un tomar por tomar. La Movi Night.
Perfecto.
Como te contaba.
En noviembre.
Aquel viernes. Eso por el momento. Y lo otro son actividades que vamos a hacer afuera.
Ya.
Compro Chile. Así que.
Súper.
Se nos va el programa.
Se nos fue. Terrible. Chiquillo, gracias por venir.
No, encantado. Estuvo muy entretenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Por favor, muchas gracias a ustedes dos. Ha sido un verdadero honor, un tremendo gusto tenerlos en la mesa coja. Y bien, pues, Vero.
Muchas gracias,
Rodrigo.
Esperamos
tenerla nuevamente por aquí.
Calla.
Y a José también.
Encantado. Sí.
Cuando quieran ir.
A ustedes.
Los espero en todos nuestros eventos.
Sí,
la próxima vez.
Sí.
Ahí vamos a estar. Con la copa en la mano.
Eso. Cargado.
Bueno. Nos vemos. Queridísimo Radio Escucha, sigan en la radio que piensa y la mesa coja seguirá la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja. Porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.